Bienvenidos un día más a este su programa En Familia con Nuestra Fe. Hoy, como siempre, contentos de poder compartir con ustedes un momento más para crecer en familia, para formarnos, para fortalecernos con temas que siempre nos ayudan a tener una vida más agradable a los ojos de Dios. Así es de que felices de poder compartir con ustedes este espacio. Y hoy, pues, como en todas nuestras sesiones, estoy compartiendo aquí el estudio con Marisol. Marisol, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Marcela, feliz de estar acá. Este programa se llama ahora En Familia con Nuestra Fe, junto a Marcela y a Marisol, ¿verdad?
M&M,
pero contentos, bendito sea el Señor que nos da esta otra oportunidad para estar acá, para conversar, para dialogar, para aprender, para llenarnos de Él. Y en esta otra oportunidad nos acompaña también Fabriana. Bienvenida, Fabriana.
Gracias, siempre es un placer para mí compartir con ustedes.
Un gusto tenerte. Para quienes escuchan a Fabri por primera vez, pues ella es venezolana, ella es psicóloga de profesión y nos ha ayudado con varios temas dentro de este programa, de este espacio de En Familia. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que es la asertividad, y quizá para muchos de ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Con qué funciona? Y justamente de eso vamos a hablar, y sabemos que va a ser un tema enriquecedor. Pero antes de entrar en materia, pues vamos a ponernos en la presencia del Señor, invocando al Espíritu Santo, pidiéndole que venga a nosotros. Marisol, si nos ayudas, por favor, con una oración.
Señor, te damos gracias por amarnos. Gracias por estar siempre al cuidado de nosotros, por hablarle al Padre de cada uno de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestras inquietudes. Clamamos en este día la presencia de tu Espíritu Santo para que sea Él quien nos acompañe, quien abra nuestro corazón, quien ponga en Fabriana esas palabras que nuestra audiencia, que cada uno de nosotros necesitamos escuchar para ser esas personas asertivas, para seguir adelante, para emprender nuevos caminos con mucha seguridad y sobre todo confiando de que tú estás con nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Muchas gracias por esa bella oración, Marisol. Y bueno, vamos a entrar en materia. Como les decía, nuestro tema de hoy es la asertividad. Y empecemos, Fabri, ¿qué te parece por explicar qué es en sí la asertividad para que podamos ir entrando en el tema?
Ok, muy bien. Este tema que es demasiado interesante, quiero empezarlo con este significado, con esta definición, para que la podamos comprender mucho mejor. La asertividad es una habilidad social, o sea, algunos autores la llaman habilidad social, otros autores lo llaman como una capacidad que tiene el ser humano, ¿okay? Que nos permite a nosotros como personas, como individuos, comunicarnos, ¿okay? Comunicar nuestras ideas, comunicar nuestros puntos de vista, buscando siempre un equilibrio entre lo que es un estilo de comunicación agresivo y un estilo de comunicación pasivo, que lo vamos a explicar más adelante. Para colocarlo en términos más sencillos, ¿no? La asertividad es esa cualidad que nosotros podemos tener para actuar, para comunicarnos, para dar nuestro punto de vista de una manera justa, defendiendo nuestros derechos en todo momento y también sin violar los derechos de la otra persona. Yo creo que la asertividad la podemos definir también como el equilibrio que nosotros tenemos al momento de comunicarnos y al momento de ser individuos, al momento de expresar nuestras ideas, al momento de expresar nuestras opiniones y puntos de vista. La asertividad es una habilidad, también la podemos definir, que nos va a ayudar a expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y también defender nuestros derechos, ante todo. Básicamente, esta es la definición de la asertividad.
Wow, Marisol, qué cosa tan interesante. Yo creo que uno de los grandes problemas en las familias parte justamente de una mala comunicación, de que a veces yo quiero decir algo y mis hijos, mi esposo, mi pareja, mi esposa lo perciben de otra manera, y me encanta que podamos tocar este tema para que podamos empezar a tener una mejor comunicación familiar, y de ahí parte pues el resto, una familia más unida, más amorosa, que puedan servir. Y cuando yo salgo de mi casa contenta, todo pasa bien en el día. Cuando salgo, que tuvimos una discusión por un malentendido, de pronto las cosas no me van bien en el día. Así es de que un
y
tema...
me encantó esa parte que ella, correcto, que ella tocó, esa parte de justos, de ser justos, de mantener un equilibrio. ¿Sí? O sea, porque a veces soy yo, o a veces la otra persona se pone en su punto, pero aquí es equilibrio, ser justicia, no abusar del derecho de la otra persona. Y Fabriana, ya habiendo definido y aclarado y puesto en términos bien sencillos para cada uno de nosotros, entonces, ¿qué es una persona asertiva? ¿Qué es ser asertivo?
Bueno, cuando hay tres tipos de comportamientos, cuando vamos a hablar de la persona asertiva, hay tres tipos de comportamiento, y me encanta que lo enfoquen a la parte familiar, porque una familia funcionaría al 100% positiva, excelente y maravillosa si todos aprendiéramos a ser un poco más asertivos y aprendemos a comunicarnos. Entonces, esos tipos de comportamiento son la persona pasiva, la personalidad agresiva y la personalidad asertiva, o también lo podemos definir como comportamiento. La persona, el comportamiento pasivo es aquella persona que deja que se transgredan sus derechos. Es decir, es aquella persona que no sabe decir que no, aquella persona débil, okay, que se deja convencer, aquella persona que simplemente le cuesta tomar decisiones y que se deja llevar por las decisiones de otras personas. El tipo comportamiento agresivo, pues su palabra lo dice, aquella persona violenta que utiliza el comportamiento violento, el comportamiento agresivo para lograr lo que quiere. Es aquella persona mandona, gritona, que siempre quiere imponer su voluntad. La persona asertiva, aquí es donde van a comprender realmente qué es la persona asertiva, es la que está en medio de esas dos. Ni es pasiva ni es agresiva, sino que está en ese equilibrio, ¿ok? Yo no dejo que se transgreda mi derecho, pero tampoco voy a agredir a la otra persona para defender a los niños. Entonces, esos son los tres tipos de comportamiento. ¿Por cuál nosotros tenemos que luchar y aprender a ser así? Es en el tipo asertivo totalmente. Vamos a ver las grandes bondades que esto conlleva al ser asertivo. Todos tenemos, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos en mayor proporción una de estas tres. A veces somos un poco pasivos, a veces somos muy agresivos, pero todos tenemos una en mayor proporción, ¿ok?
Pues me parece interesante entender pues esos tres conceptos, y como tú dices, yo creo que vamos fluctuando de una para otra. Entonces, una vez que ya sabemos que lo ideal es que podamos durante más tiempo estar en la parte asertiva, hablemos un poquito de qué es esa comunicación asertiva, de cómo podemos llegar hacia ese punto.
Okay, la comunicación asertiva, okay. Como ya les mencionaba, es ese estilo de comunicación cuando nosotros somos capaces de expresar nuestra opinión, lo que pensamos, nuestras emociones y sentimientos, como lo decía al principio. Mira, a veces nosotros vivimos en una sociedad que busca acallar lo que nosotros, nuestro punto de vista, y a veces nosotros vivimos en familias que son castrantes, o sea, que no nos dejan expresar nuestro punto de vista. Hay jóvenes, adolescentes, que crecen con muy baja autoestima, que crecen tímidos, porque tuvieron unos papás agresivos, tuvieron unos papás donde ellos no se sentían en confianza de expresar sus sentimientos, de opinar, de decir su punto de vista, sino que eran, utilizo la palabra castrado porque como que ese nos lleva a entender que no nos dejaron ser como nosotros queríamos ser, ¿no? Entonces, la comunicación asertiva nos va a llevar a nosotros a decirle, por ejemplo, a nuestro hijo o a nuestra pareja, mi amor, tú tienes el derecho de hablar y expresarme tu opinión acerca de lo que tú quieres estudiar para la universidad. Yo no me voy a imponer, sino que simplemente tú tienes derecho a escoger. Tú tienes derecho a decirme lo que tú piensas y yo tengo que escucharte, ¿ok? De eso se trata la comunicación asertiva.
O sea, cuando en una familia... Dime, sí.
Okay, de que nosotros seamos capaces de escuchar y de respetar y aceptar la opinión de los demás. Y esto sería excelente también en la parte de la pareja. Okay, el entrenamiento en asertividad. Más adelante, cuando conozcamos nuestros derechos asertivos, vamos a aprender cómo nosotros debemos comunicarnos. En la parte de la pareja esto es excelente, porque hay parejas que simplemente viven a la merced de la otra pareja. Si hay un estilo agresivo y un estilo pasivo, usted imaginar cómo sería eso. La pasiva siempre va a estar acallada, siempre va a estar por debajo, y esto no es lo que se busca, sino el equilibrio en la comunicación asertiva.
Mira, Fabri, que yo te escucho, y bueno, ahora mis hijos son adultos ya, mi bebita tiene 26 años y mi hijo casi 28, así es de que he pasado por ya la etapa de la infancia, la adolescencia y ahora como jóvenes, y yo te escucho y creo que en algunas etapas, si yo regreso atrás, yo tuve que trabajar mucho en esa parte de ser buena escucha, porque a veces uno como padre trata de poner las reglas en casa y como que las cosas deben ser así. Y muchas veces tuve que como morderme la lengua y escuchar el punto de vista de mis hijos y decir, bueno, ¿qué te hace pensar de esa manera? ¿O por qué piensas esto? ¿O por qué actúas de esta manera? Y a veces me tocaba morderme la lengua porque me daban ganas de decir, no, por ahí no, pero es posible guardar un poco de silencio, tratar de escuchar, ponerme en los zapatos de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, y tratar de ser un poquito, como tú dices, más... no tratar de imponer mis ideas nada más. Y cuando uno escucha realmente el sentimiento de los hijos o de la pareja, definitivamente sí soy testimonio de esto que estás hablando, que se mejora muchísimo la comunicación y que se tiene la libertad de poderlo expresar en algún momento y que no se queda coartada esa libertad de expresarse. No es fácil como papá, porque a veces queremos que las cosas sean como uno quiere, pero es posible. Yo creo que, Marisol, tú debiste pasar por eso también.
Pasé, ¿no? Y ahora sé que hice algunas cosas de la manera que no eran. Y yo escucho, y en mis momentos, en algunos momentos, yo también dije, es que es así, porque en esta casa no hay democracia. Se hace lo que papá y mamá digan. Sí. Entonces ya ahí estoy violando el derecho de la otra persona, uh-huh, sea mi esposa, sea mi abuela que vive conmigo, mi tía, mi uh-huh, primo, mis hijos. Entonces es la cuestión de aprender a comunicarnos para mantener el equilibrio sin violar el derecho que tiene la otra persona también a comunicarse. Todo se puede lograr, como lo dijo Fabriana, con comunicación, y podríamos tener esas familias, pero más fuertes, con esas bases más sólidas, con esa simple palabra que aprendamos a comunicarnos, que seamos asertivos en el momento de comunicarnos.
Uh-huh. Así es de que no es fácil, pero es posible. Sí, adelante, Fabri.
En la parte de lo que es la familia, un buen ejercicio sería tener reuniones como familia, semanal, todos los viernes, cada 15 días, y que cada uno puede expresar la escucha activa, ¿no? ¿Qué es la escucha activa? Cuando nosotros, la otra persona se expresa lo que siente, cómo te fue, qué hiciste, o cuando hay problemas en la familia y no hay, o sea, alguna decisión que tomar muy fuerte, esta escucha activa de expresar la opinión de cada uno y ahí tomar una decisión. Eso sería un ejercicio excelente. Y a nivel de pareja también. Que cada uno, a nivel de terapia de pareja, yo coloco también a veces cuando hay parejas que no se saben comunicar muy bien, el cuaderno del diálogo, o sea, que tú expreses, si no lo sabes expresar con palabras, exprésalo escrito, y en algún momento de la semana nosotros lo vamos a compartir. Son pequeños ejercicios que yo utilizo en lo que es la terapia, y dan muy buenos resultados. Parecen pequeños, pero dan muy buenos resultados.
Excelente recomendación, de verdad que sí.
Me encanta. Me encanta, Marisol, porque a veces cuando estamos en medio de cierta situación y sigues ahondando en el tema, a lo mejor como que los ánimos están ahí como medio intensos. En cambio, si tú lo escribes y al final de la semana tienes esa reunión, ya estás como con la cabeza más fría, puedes ser más objetivo. Me gusta esa actividad del cuaderno del diálogo. Me gusta bastante.
Sí, es muy, muy, muy buena. Uh-huh.
Bueno, entonces de allí podemos pasar a nuestros derechos asertivos, Fabri.
Correcto. Esto es lo más esencial y lo más importante del tema, por eso quiero dedicarles, ¿no?, los más que pueda. Okay, los derechos asertivos, okay, son una manera de defender nuestras propias necesidades, okay. defender nuestras necesidades, defender lo que nosotros somos como ser humano y sobre todo nuestra dignidad de persona. No los voy a enumerar, simplemente les voy a ir diciendo y tratando de explicar, ¿no? Un derecho asertivo es, el primero que les voy a decir, es el derecho a ser tratado con respeto y dignidad. Ojo, ustedes se tienen que creer fielmente, ustedes no todos, nos tenemos que creer fielmente que nosotros somos personas dignas, merecedoras de todo lo bueno que existe y merecedoras de respeto y de la dignidad ante la otra persona. Cuando nosotros nos vemos relacionados con personas agresivas, pues a veces tendemos a minimizarnos y eso no es correcto. Un derecho que es sumamente importante es usted tiene derecho a decir que no sin sentirse culpable. Hay personas que les cuesta terriblemente decir que no y aun cuando se sienten violados en sus derechos, violados en su dignidad, les cuesta demasiado decir que no. Entonces, usted tiene derecho a decir que no, si usted se siente abusado, si usted se siente violado en sus derechos. Usted tiene derecho, okay, a cambiar, este otro derecho asertivo, usted tiene derecho a cambiar, a ser mejor. Usted tiene derecho a cometer errores. Hay personas que cometen errores y sienten que ya hasta ahí no sirven para más nada. Y esto no es así. Usted tiene derecho a cometer errores, a aprender de ellos, a evolucionar y a salir adelante. Usted tiene derecho a ser independiente, okay, a no depender de nadie. Hay personas que se ven manipuladas, sobre todo por los padres, de que les cuesta desprenderse del ámbito familiar, pues no. Usted tiene derecho a independizarse, a lograr sus sueños, a lograr lo que tú quieras, pues. Otro derecho es el derecho de decidir qué hacer con mis propiedades, qué hacer con mi tiempo, qué hacer con mi identidad, con mi cuerpo, ¿qué? Usted tiene derecho a decidir qué realizar mientras no se violen los derechos de las demás personas y, por supuesto, manteniendo tu dignidad como persona, ¿okay? También existe el derecho a tener éxito. Hay personas que se sienten culpables, hay personas que se sienten culpables o minimizadas porque tienen mucho éxito y los demás no. Generalmente ese tipo de persona es el tipo de persona pasiva, ¿okay? Aquella persona pasiva quizá con baja autoestima, quizá no se siente poca cosa, entonces este es el derecho donde usted tiene valga la redundancia, ese derecho a ser exitoso, a ser alguien en la vida, a lograr todo lo que usted quiera. También tiene el derecho a gozar y disfrutar, ¿okay? De las bondades de la vida, de su familia, de los bienes materiales, de todo lo que la vida usted se ha ganado con su esfuerzo. Hay personas que tienen uno disfrute también muy fuerte. No, porque siempre me la vivo haciendo la pobrecita y la víctima. Y personas que de verdad no disfrutan los momentos, sino que siempre están buscando como que el punto negro de la pared. Okay. También existe el derecho al descanso, ¿okay?
Muy importante. Muy importante.
Muy importante, exacto. El derecho al descanso, a tomarse su tiempo, a relajarse. Okay, el derecho a
Fabri, y esa parte del descanso, creo que a veces las mamás específicamente tenemos como un mal, ¿no? Como que mucha gente se siente mal porque se sentó 5 minutos, entonces como que la mamá es la primera que se levanta, la última que se acuesta, como que todo el mundo puede sentarse a ver un partido, a ver un noticiero, a ver las caricaturas, a ver la serie, a ver lo que sea, y mamá siempre tiene que estar moviéndose.
Mamá no tiene derecho a ver la novela.
Y creo que sí, y creo que a veces es importante que entendamos como mujeres y como hombres también, porque a veces los señores también van y trabajan y trabajan y trabajan y tampoco se dan un tiempo para ellos mismos. Hace unos días yo hablaba con unas personas en una reunión y le decía, ¿cuántos de ustedes tienen una tina en su casa? Y la mayoría levantaron la mano. Yo les dije, ¿cuántos de ustedes la han utilizado en el último año? O sea, que digas, me voy a meter a la agüita, relajarme media hora, una hora, 15 minutos, 40 minutos, yo qué sé, o que te vayas y te sientes en un parque, o que te sientes en la terraza de tu casa, yo qué sé, y que tomes aire, que respires, que te tomes un momento de oración. Y a veces no hacemos esos saltos, Marisol, vivimos en una carrera loca.
Y mamá y papá, lo voy a adaptar a mamá y a papá en este caso, esposo y a la esposa, tienen derecho de dejar sus niños con una persona que se los cuide, con la abuela, con la tía, y salir. Correcto. Sin ellos también, porque ese es tiempo, calidad de pareja, y eso es, y eso fortalece a la familia y fortalece los vínculos de pareja.
Marisol, y creo que...
Esto es muy cierto.
Y creo que a veces por eso podemos ver matrimonios que tenían 40 años de casados y después de 40 años se separan, porque de pronto cuando llegan los hijos están sin ese descanso, sin ese tiempo de pareja, se van alejando, se va haciendo un distanciamiento, que ese será otro tema que tocaremos, y de repente después de 40 años, cuando los hijos salen de casa, se casan, lo que sea, terminan de estudiar, se van y son perfectos desconocidos por esa falta de descanso, por esa falta de tiempo.
Y voy a decir una cosita más antes de pasar al otro derecho. A veces, yo lo confieso, como, y mi esposo más que yo, ¿no?, se siente culpable de que vayamos a salir solos y los muchachos se quedaron en la casa. Ajá. Y yo le digo, pero nosotros no lo usaba como derecho, ¿no? Si yo le decí, le digo a él simplemente, nos merecemos esta escapadita los dos. Y ahora lo veo, es mi derecho, claro, de disfrutar esta calidad de tiempo con mi esposo. Ajá. Adelante, Fabri, ¿cuál es el próximo derecho?
Por eso nosotros debemos sentirnos merecedores. Y al conocer todos esos derechos asertivos, nosotros vamos a mejorar a nivel social y a nivel de individuo. Por eso es que en la definición yo decía que es una habilidad social. Okay, el próximo derecho es, yo tengo derecho a pedir lo que quiero, okay, dándome cuenta de que también la otra persona tiene derecho a decir que no. O sea, a veces nosotros no toleramos que nos digan que no. Y nosotros buscamos la manera de persuadir a la otra persona para que nos diga que sí. Pero no, así como nosotros tenemos derecho a decir que no sin decirnos culpables, sin sentirnos culpables, la otra persona también tiene derecho a decir que no. Entonces, yo tengo derecho a pedir lo que quiero, más no a exigir lo que yo quiero, ¿okay? Y la otra persona también tiene derecho a decir que no. Otro derecho es, yo tengo derecho a establecer mis prioridades, okay, lo que yo quiero en mi vida, lo que es más importante, lo que es más urgente, lo que es menos importante, y a tomar mis propias decisiones. Y cuando yo juzgo las decisiones de los demás, okay, de una manera de imposición, yo estoy violando sus derechos. Así sean nuestros hijos. Por eso les digo que es tan importante tener esta escucha activa, okay. El otro derecho es el derecho a superarme. Vendría siendo el último derecho. El derecho a superarme, aún superando a los demás. Fíjense qué importante, ¿no? El derecho a superarme, aún superando a los demás. Es decir, yo tengo derecho a lograr mi máximo potencial en la vida. Lo que yo quiera, o sea, ser el más brillante, el más maravilloso. Ustedes saben que nosotros vivimos en una sociedad que está llena de antivalores como la envidia, la cizaña, como lo dice la Biblia, tantas cosas, ¿no? Entonces nosotros a veces nos sentimos culpables porque llegamos a la cima y los otros no. Entonces cuando estamos en la cima nos empiezan a tirar piedras. Y entonces nos sentimos como que, wow, poco merecedores o tantas cosas. Hay un refrán que dice mucho aquí, ¿no?, en mi país, que dice que a un árbol que da fruto, pues que nos sintamos alegres de que nos tiren piedras, pues. Entonces es una manera de entender, ¿no?, de que nosotros tenemos el derecho a sacar de nosotros el máximo, nuestro máximo potencial, sentirnos merecedores, sentirnos a gusto con lo que nosotros somos como personas y que podemos lograr lo que queramos, ojo, sin violar los derechos de la otra persona.
Ya iba a decir eso, exactamente. Sí. Teniendo siempre en claro eso, manteniendo ese equilibrio y sin violar el derecho de la otra persona, en palabras criollitas, sin pasarle por encima a la otra persona. O bueno, podemos pasarle porque vamos a superarlo, pero sin pisotearla.
Eso, sin hacerla sentir menos. Mira que eso lo veo tanto hoy en día cuando de pronto hablemos de la tecnología. Los chicos son súper tecnológicos y a veces los papás como que, oye, ¿cómo abro el mail? ¿Cómo puedo abrir una página? ¿Cómo puedo buscar esto? Y entonces, como saben más, como los han superado tecnológicamente los hijos a los papás, así tengan 3 años, es como si nacieran con un chip incluido, ¿no? Y a veces los hijos son como, en algunas ocasiones lo he visto con chicos que de pronto responden de una forma no cordial porque sienten que han sobrepasado a los demás. Entonces, siempre respetar el derecho de los demás y tener esa caridad, tener ese amor, es importante. Y hace un rato cuando nos hablabas del tema de pedir lo que quiero, obviamente sabiendo que no siempre me van a decir que no, es importante que yo me acuerdo, Fabri, que en algún momento con mi hija o con mi hijo, cuando tenía charlas con ellos, como esas charlitas semanales de las que tú nos hablas, a veces me tocaba callar y decir, bueno, cuéntame cuál es tu perspectiva de este tema, de cualquier tema que estuviéramos tocando. Y trataba de escucharlos desde su punto de vista. Y ya que los terminaba de escuchar, yo le decía, bueno, desde ese punto de vista tú tienes razón. Ahora escúchame desde mi ángulo como mamá, qué es lo que yo percibo y cómo yo lo veo. Y a veces era tan bonito entender cómo la facción de ellos y la facción de mi rostro cambiaba totalmente, porque nos desarmábamos mutuamente cuando nos poníamos en los zapatos del otro, cuando éramos esa escucha de decir, oye, sabes, yo no lo había tomado desde ese punto de vista, pero desde tu punto de vista tienes razón. Ahora escucha el mío y entiende por qué yo actué de esta manera. Oh, mami, de verdad que desde tu visión pues tienes razón, ¿no? Es como cuando pintan en esas caricaturas un 6 y una persona está parada de un lado del 6 y la otra del otro lado, y uno dice que es 9 y el otro dice que es 6, y los dos tienen razón, solamente tienen ángulos diferentes,
exactamente,
perspectivas diferentes. Entonces, buenísimo.
Bueno, Fabri, muchísimas gracias por esta oportunidad. Quiero terminar pidiéndole a Dios que nos dé esa habilidad o esa capacidad de poder comunicarnos justamente dentro de la familia, en nuestro entorno, sin violar los derechos de los demás y manteniendo siempre un equilibrio. Gracias a todos los que estuvieron hoy. Dios te bendiga, Fabriana, y pues permita que siempre estés con nosotros acá colaborando con este programa.
Gracias, Fabri, porque sabemos que este tema va a ser de mucha ayuda.
Muy interesante.
Marisol,
muy interesante.
Tenemos mucha tarea. No importa que nuestros hijos sean adultos, tenemos mucho que practicar en pareja, en familia.
Tenemos familia alrededor todavía y amigos.
Sí.
Un abrazo, Fabri, Dios te bendiga. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Marcela.
Igual para ustedes.
Amén. Gracias, Marisol, y no será sino hasta otro capítulo de
En familia, familia con nuestra fe.
Familia es una institución donde el individuo toma formación, y si no formamos un mejor hogar, marcha bien. Amor, el desinterés.